Vamos a leer en Mateo 26, comenzando en el versículo 36. Mateo capítulo 26, comenzando en el versículo 36. Mateo 26, el versículo 36. Al versículo 46. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo. Y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved si acerca el que me entrega. Como texto para el mensaje esta tarde, podemos escribir ahí Mateo capítulo 26 y la última parte del versículo 40. Mateo 26 y la última parte del versículo 40 dice: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Quiero que levanten la mano, sin vergüenza, levanten la mano los que me pueden dar la cita de un versículo donde dice que usted, como cristiano, tiene que venir a orar los miércoles a las 7 de la tarde. Levante la mano, dígame un versículo en la Biblia que diga que usted, como cristiano, tiene que venir a orar con nosotros el miércoles a las 7 de la tarde. ¿Nadie? O un versículo que diga que si usted no viene al culto de oración, usted pierde su salvación. ¿Alguien? No hay un versículo que diga eso. Por supuesto que no. Pero te conviene venir a los cultos de oración. Te conviene venir los miércoles a orar con nosotros. Y de eso se trata el mensaje esta tarde. Esta es la segunda parte de la serie, cosas que te conviene hacer como cristiano. Primer mensaje se trató de por qué te conviene bautizarte. Esta tarde vamos a ver por qué te conviene venir a los cultos de oración. Ahora, si usted fielmente viene, regularmente viene al culto de oración, no apague su cerebro, no cambie de canal. Vamos a ver algunas cosas que lo van a animar y motivar esa tarde. Y si usted no viene al tiempo de oración, por favor, escuche, ponga atención, no levante sus defensas y argumentos. Esto puede cambiar tu vida. Esto puede cambiar tu cristiandad. Y de hecho, vamos a comenzar derribando algunos pretextos, algunas excusas que la gente pone para no venir a orar los miércoles. La primera excusa es: no tengo tiempo. Ahora, yo sé, créanme que yo sé que algunos tienen que ir a la escuela a esa hora, algunos tienen que trabajar a esa hora. Les es imposible estar aquí con nosotros el miércoles. Y si ellos pudieran, estuvieran con nosotros aquí los miércoles. Pero usted no tiene una hora para venir a orar. Su conciencia lo sabe muy bien, creo yo. Una hora los miércoles, 60 minutos. Y ustedes saben que a mí me gusta comenzar a tiempo y terminar a tiempo. Son 60 minutos, una hora. Imagínate a nuestro Señor Jesucristo, trata de imaginarte a nuestro Señor Jesucristo preguntándote a ti esa pregunta de Getsemaní. ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Así que no habéis podido orar conmigo una hora? Tienes tiempo para ver la televisión. Tienes tiempo para jugar. Tienes tiempo para ver el internet y chatear. Tienes tiempo para visitar. Tienes tiempo para tomar la siesta, para ganar dinero, para trabajar, para hacer ejercicio, para caminar al perro, hablar por teléfono, por horas, leer el periódico, revistas, ir de compras, bulevariar, lavar el carro. ¿Pero no tienes tiempo para orar conmigo una hora? Que llegue a nuestras conciencias esa pregunta de nuestro Señor en Getsemaní. Segunda excusa. Hay unas personas que dicen, no sé cómo orar. No me gusta orar en público. Bueno, en primer lugar, no se te pedirá que ores en público. Cuando menos a mí, no me gusta pedirles a las personas específicamente que oren. Quiero que las oraciones sean voluntarias el miércoles. Pero escuchando a otros orar, puedes aprender a orar. Una hermana recientemente me comentó, yo aprendí a orar escuchando a los niños orar en el tiempo de oración. Fíjense, yo aprendí a orar escuchando a los niños orar en el tiempo de oración. Tercer pretexto, no me sale ir los miércoles, me sentiría hipócrita, mejor oro en la casa. Bueno, orar en tu casa es bueno, excelente, por supuesto, orar en tu casa. Pero, como vamos a ver, hay beneficios de orar en comunión con los demás. Hay beneficios, ventajas de orar en grupo como iglesia. Y recuerda que el cristiano no actúa por sentimientos. El cristiano actúa por mandamientos. ¿Qué le parecería a tu jefe si tú le llamas mañana, temprano en la mañana, y le dices, ¿sabe qué? No me sale ir al trabajo hoy. Me sentiría muy hipócrita si voy a trabajar. Y no me sale hoy. Mejor otro día que me salga. Pues su jefe le iba a contestar, bueno, no me va a salir pagarte la quincena. Pero ¿sabes qué? Como que me sale correrte de una vez. Por supuesto, no actuamos así con nuestros trabajos. Ahora, ¿cuánto más? Si me permiten y con reverencia lo digo, ante el jefe supremo del universo, ¿cómo le vamos a decir a él? No me sale ir a orar. No. Cuarta excusa. No estoy bien con mi esposo, así que mejor no voy. Realmente, esta excusa tiene bases bíblicas. En 1 Pedro 3 nos dice que si usted no está bien con su esposo, Dios no escucha la oración. Pero la solución no es no venir a orar. La solución es venir a orar por tu esposo. Venir a orar por tu relación con tu esposa. La solución no es dejar de orar. La solución es reconciliarte con tu esposa. Esa es la solución. Y hazlo lo antes posible. Efesios 4 nos dice que el sol no se ponga sobre tu enojo. ¿Cuántos días, cuántas semanas, cuántos meses, cuántos años llevas así con tu esposo? Pero esa es otra cosa. Tienes problemas con tus amigos, tus hermanos, tu esposo, tus padres. Y dices, no, mejor no voy a orar. Muchas veces la solución está al venir a orar. Y orar por ellos. Así hay cambios y transformación en las familias y con tus amigos y tus hermanos. Quinta excusa. Tengo problemas con un pecado. Voy a esperar hasta que se lo resuelva. Tengo un problema con un vicio, por un pecado, algo. Si vas a venir a orar cuando no tengas problema con algún pecado, ¿sabes cuándo vas a venir a orar? Nunca. Nunca. El pecado siempre nos ataca, siempre vamos a tener tentaciones. Pero lo que puedes hacer es venir y rogar al Señor por ese pecado que te asedia. Venir a pedir al Señor el poder del Espíritu Santo para resolver ese vicio, ese problema. Pero vamos a lo positivo. Quiero ser un tanto positivo esta tarde. Veamos algunas razones por las cuales te conviene venir a los cultos de oración. Algunas razones por las cuales te conviene venir a los cultos de oración. Muy bien, en primer lugar, te conviene venir al culto de oración porque así obedeces al mandamiento de orar y dar gracias a Dios. Así obedeces al mandamiento, la orden de orar y dar gracias a Dios. Que tienes que orar y dar gracias a Dios es de lo más básico. Estar siempre gozosos, orar sin cesar. dar gracias a Dios en todo, porque es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Es un coro, es un corito, pero viene directamente de 1 Tesalonicenses 5:16 y 17, 18. Es la palabra de Dios, es un mandamiento de Dios, dando las instrucciones de cómo vencer la angustia, cómo vencer los afanes, los temores, el miedo. El apóstol dicta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es un mandamiento. Al final del famoso pasaje de la armadura de Dios se nos manda: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ah, pero dice usted, ahí no dice nada de la iglesia, ahí no dice de orar juntos como congregación. La Biblia no dice nada de orar en la iglesia juntos como hermanos. ¿Qué dice Hechos 1:14? ¿Qué prometiste tú en Hechos 2:42? Hechos capítulo 12. ¿Te ha olvidado esa promesa que hiciste delante de la iglesia en el día de tu bautismo allá en Quino? Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y ¿qué? En las oraciones. Ciertamente, hermanos, es bíblico que oremos y demos gracias como iglesia. Pero vayamos a lo práctico en cuanto a este punto. La realidad es que es muy difícil orar. Yo lo confieso, es difícil para mí orar. El diablo nos ataca a la hora de orar. Es una de las cosas más difíciles de la vida del cristiano. Pero al venir al tiempo de oración, aprendemos a orar. Aprendemos a disciplinar nuestras mentes, nuestros cerebros y concentrarnos en la oración. Escuches al hermano para ver si puedes decir amén cuando termine. Escuchas al hermano y aprendes modelos de oración. Escuchas a la hermana orar un salmo. Ah, podemos orar los salmos. Podemos dar gracias así a Dios. Cuando menos mentalmente obedeces al mandamiento de orar y dar gracias a Dios, te conviene venir los miércoles. En segundo lugar, te conviene venir al culto de oración porque así obedeces al mandamiento de tener comunión con los hermanos. Así obedeces al mandamiento de tener comunión con los hermanos. Aquí pueden apuntar Hechos 2:42 otra vez, pero noten 1 Corintios 12:25. 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 25. 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Somos parte de un cuerpo, nos preocupamos los unos por los otros. ¿Qué mejor comunión, hermanos? ¿Qué mejor comunión que unirnos en oración como iglesia? ¿Qué mejor manera de conocer a otros hermanos que escuchar sus peticiones, saber de sus necesidades, saber de sus tristezas, escuchar sus testimonios? A lo mejor dice usted, pero es que a mí me gusta orar solo, me concentro más si oro en mi casa solo. Yo no necesito escuchar a los demás. A mí me gusta vivir la cristiandad solo. Es que hay muchos hipócritas, hermano, la verdad, esa es la verdad. Cierto, hay hipócritas. Pero tú necesitas a los demás para poder crecer como cristiano. En ese mismo pasaje, 1 Corintios 12, el apóstol ilustra esta verdad. Vamos a empezar a leer con el versículo 14. 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y esto, hermanos, del cuerpo y la comunión del cuerpo, se aprende. Realmente es algo que se aprende. Es algo que tenemos que esforzarnos. Algunos de nosotros que somos tímidos, algunos de vosotros que somos reservados, muy callados. Pero se aprende. Cuando vemos las lágrimas de nuestros hermanos al orar, cuando escuchamos sollozos en el tiempo de oración, nos unimos con ellos. Hay algo que nos atrae y nos une más como iglesia. O cuando escuchamos un testimonio de alegría, nos sentimos parte de ese hermano, parte de esa hermana. Nos sentimos en comunión con ellos. Te conviene venir los miércoles. En tercer lugar, te conviene venir al culto de oración porque así tendrás comunión con Dios. Esto es lo mejor, por supuesto. Así tendrás comunión con Dios. Dios está en todo lugar, claro que sí, Dios está en todo lugar. Pero es por algo que a su templo se le llama la casa de oración. La casa de oración es el nombre de Dios para su templo. Y la promesa de Mateo 18:19 hace en nuestros tiempos de oración algo muy especial. Mateo capítulo 18 y versículo 19. No sé por qué siempre me acuerdo del hermano Juan Antonio con este versículo. Lo cita mucho este versículo. Mateo 18:19. Otra vez os digo, qué gran promesa, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué significa eso? La verdad que no sé. Es algo místico, no lo puedo explicar. Dios, Cristo, entre nosotros los miércoles de oración. A lo mejor no lo sentimos. A lo mejor no vemos una luz, o vemos palomas, o tenemos escalofríos. Pero de verdad, Dios está aquí los miércoles, y nos escucha, y nos da promesas por su palabra, y refresca nuestra alma, nos anima con los himnos, con los coros, con la lectura de su palabra. La comunión de Dios se trata de eso. Se trata de sí hablar nosotros, y pedirle a Dios nosotros, y darle gracias a Dios nosotros, pero también de que Él nos habla a nosotros. Esa es una conversación, es una comunión. Y podemos saber de eso, escuchando a las oraciones de nuestros hermanos, cantando los himnos, recordando las promesas. Él nos recuerda esas promesas. Nos da respuestas al tiempo de oración. Sabiendo de las providencias en la vida de otros hermanos. Es así como Dios se manifiesta en su presencia. Sea como sea, no lo puedo explicar. Y lo voy a decir con mucha reverencia. Pero yo te aseguro que Dios no está en el cine el miércoles a las 7. Dios no está en el cine el miércoles a las 7. Ningún otro día, por cierto. O te aseguro que Dios no está en el Super Lay, en el Walmart, Liverpool, como Él está aquí el miércoles a las 7 de la tarde. Sin duda alguna, te conviene venir los miércoles. Cuarto lugar, te conviene venir al culto de oración porque así no perderás la posible oportunidad de estar en un avivamiento. Te conviene venir al culto de oración porque así no perderás la posible oportunidad de estar en un avivamiento. Pueden apuntar ahí, por ejemplo, Hechos 4:31, de Hechos pueden escribir Hechos 2:1 también, en Hechos 1:14, en Hechos 4:31 está muy claro aquí. Era un tiempo de oración. El versículo 24, leemos, ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Y nos dice el versículo 31, después de este tiempo de oración, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eso es un avivamiento. Un avivamiento es un tiempo en el cual Dios envía a su Espíritu Santo de una manera especial para revelar a Cristo a su pueblo. Ese es un avivamiento. Durante el avivamiento Dios salva a muchos. Causa un gozo increíble. La paz que sobrepasa todo entendimiento, todos la tienen. Y causa una reverencia ante la terrible majestad de Dios. Es algo increíble. Es tan de la intensidad que transforma a toda la iglesia. Es tanta la intensidad que muchas veces transforma a comunidades, a ciudades enteras. De hecho, durante la Reforma transformó países enteros. Es un tiempo súper especial. Es una de las razones por las cuales quiero que Raquel... ¿Sabían que Alejandra ya no se llama Alejandra? Ahora se llama Raquel Soledad. No se les olvide. Es una de las razones por las cuales me esfuerzo, nos esforzamos de mandar a Alejandra cada verano a un campamento de jóvenes en Pensilvania. Porque en ese campamento, hace algunos años, unos amigos míos estaban ahí. Hubo un avivamiento. Algo inolvidable. Algo increíble. Dios en su presencia santa, un testimonio de salvación, santificación a su pueblo. Todos sabían que Dios estaba allí. Yo quiero que mis hijos tengan, yo quiero que nosotros tengamos eso. Quiero que esta iglesia tenga eso. Pero mi punto es, leyendo sobre los avivamientos, es de notarse que muchos de esos avivamientos comenzaron durante tiempos de oración. Después de cultos de oración. Nosotros como iglesia oramos por un avivamiento. Y si Dios, en su buena voluntad, nos manda un avivamiento durante un tiempo de oración, y tú no estás aquí, vas a perder la bendición. Vas a perder esa unción especial del Espíritu que te da poder, gozo, paz para el resto de tu vida. Te conviene venir el miércoles. En quinto lugar, te conviene venir al culto de oración porque es un descanso, una pausa, diríamos en inglés un break de tus actividades, de la atmósfera del mundo. No somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Los que apuntan, escriben ahí Juan 17, 16 o 1 Corintios 5, 10. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que comprar, vivimos en el mundo. Pero si somos buenos cristianos, nos vamos a cansar del mundo. Nos vamos a cansar del pecado del mundo, nos vamos a cansar de las tentaciones en el mundo. Nos vamos a cansar de las vanidades de las que hablan nuestros compañeros de trabajo. Nos vamos a cansar de los vicios, de los rencores, los chismes, las envidias, los gritos, las mentiras, el materialismo, la música del mundo. Nos vamos a cansar de todo eso. Al venir a orar, nos retiramos de todo eso por una hora. Nos escapamos a la casa de Dios, por así decirlo. Nos escapamos y al entonar un himno, al leer su palabra, al orar con otros, es un descanso, un refrigerio para nuestra alma. Y por eso escogimos el miércoles. No hay ningún versículo en la Biblia que diga, el miércoles a las 7 tienes que estar orando, no. Pero escogimos el miércoles para tener una pausa a la mitad de la semana, una motivación, un descanso con Dios. ¿Te conviene venir los miércoles? En sexto lugar, te conviene venir al culto de oración porque así obtienes la bendición y confirmación de tu fe en Dios al ver sus respuestas a nuestras oraciones. Te conviene venir al culto de oración porque así obtienes la bendición, la confirmación de tu fe en Dios al ver sus respuestas a nuestras oraciones. Nuestra fe crece por tres factores. Hay tres elementos en el crecimiento de nuestra fe. El primero son las Escrituras. El segundo es el Espíritu. Y el tercer es la experiencia. Esas tres cosas hacen que nuestra fe aumente. Las Escrituras, el Espíritu Santo y la experiencia. Pero por supuesto nuestra fe está basada en las Escrituras. Romanos 10, 17. Sin duda alguna, eso es lo primero. Pase lo que pase, tengamos experiencias o no, tengamos avivamientos o no, nosotros creemos y vivimos conforme a las Escrituras. Punto. Eso es lo primero y lo principal, por supuesto. Pero Dios también nos da fe por su Espíritu. La fe es un don de Dios. A través de su Espíritu, Él nos conmueve. Su Espíritu nos inyecta, por así decirlo, la fe. Y a través de los medios de gracia, especialmente a través de la predicación de su palabra, nuestra fe aumenta. Pero también, es cierto que Dios nos fortalece nuestra fe por nuestra experiencia. Vemos la providencia de Dios en nuestras vidas. vemos que algo sucede como respuesta a la oración, nos fortalece nuestra fe, sin duda alguna. Nuestro hermano Lázaro de Cuba nos estaba contando, está un huracán pronosticado para Cuba, para el área de su ciudad. Pero los hermanos en la iglesia oraron. Los hermanos en la iglesia ayunaron. ¿Y saben qué pasó? El huracán se desvió. ¿Casualidad? No. La oración, sí. Y la fe de esos hermanos se cuadruplicó. Por supuesto, oraron. Dios le contestó. Más fe en Dios. Y volvieron a orar. Y Dios le volvió a contestar. Más fe en Dios. Y se multiplica así la fe por la experiencia de ver la providencia de Dios en nuestras vidas. En los cultos de oración vas a escuchar de peticiones. Vas a escuchar de necesidades. Pero también vas a escuchar de respuestas a la oración. Vas a escuchar testimonios. Vas a sentir que tu fe en Dios va a crecer entonces. Tu fe en Dios se va a multiplicar, se va a fortalecer. Y vas a ser más cristiano. Y lo mejor, vas a adorar a Él con más fe que antes. Vas a adorar y darle gracias a Dios con más confianza. Te conviene venir los miércoles. En séptimo lugar, te conviene venir al culto de oración porque así te ayuda a perseverar en la cristiandad. Te conviene venir al culto de oración porque así te ayudas a perseverar en tu cristiandad. Además del breve estudio que tenemos los miércoles, tenemos el compañerismo, cantamos, sin duda alguna oramos, y eso nos fortalece, nos ayuda a perseverar. Velad y orad para que no caigáis en tentación. Es la promesa de nuestro Señor Jesucristo en este pasaje, Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Es por algo que la oración es el último elemento de la armadura de Dios. ¿Han notado eso? En Efesios capítulo 6, la oración es el último elemento de la armadura de Dios. Es como un campo magnético, niños, esos campos magnéticos que protegen las naves espaciales. Es como un campo magnético que nos protege en esa armadura, nos protege del enemigo. Nos ayuda a perseverar mucho la oración. Ha sido mi experiencia, no sé si ustedes han notado. El que deja de venir al tiempo de oración el miércoles, al rato deja venir los domingos por la tarde. Y al rato deja venir los domingos por la mañana. Pero todo comienza dejando la oración. Ante el penúltimo lugar, te conviene venir al culto de oración porque así tendrás la oportunidad de participar. Bueno, ahí escribir Hechos 1.14 nos habla de los apóstoles orando y menciona a la Virgen, a la Madre de nuestro Señor Jesucristo terrenal. Nos dice Hechos 1.14, todos esos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Perseveraban unánimes en oración y ruego. Muchas personas, muchos participantes. Los domingos, ¿quién va a orar? El hermano Alfonso, el hermano Orozco, probablemente su servidor. Los ancianos, o la liturgia, la tradición, liderazgo, los que ustedes quieran, pero nosotros somos los que oramos, y lo creo bíblico, por cierto. El lector oficial, nuestro hermano de Josué, es el que lee. Pero los miércoles, todos pueden participar. Los miércoles, niños, jóvenes, mujeres, hombres, todos pueden participar. Bueno, pero tú dices, a mí nunca me piden orar. A mí nunca me piden orar los domingos. A mí nunca me piden leer. Ven a orar los miércoles. Ven a leer los miércoles. ¿Saben qué? Yo les pido, ¿usted tiene voluntarios para leer los miércoles? Es que yo no tengo dones para orar. Yo no tengo dones para leer el miércoles. ¿Cómo sabes? ¿Has orado tú un miércoles? ¿Has leído tú un miércoles? A lo mejor así descubrimos tus dones para leer. Así, a lo mejor descubrimos tus dones para orar. Así, a lo mejor descubrimos al próximo predicador, al próximo pastor, al próximo diácono. Y me ha tocado, no sé de ustedes, yo creo que ustedes van a decir amén. Me ha tocado que las oraciones de los que oran por primera vez son las mejores. Las oraciones de los primerizos son las mejores. Hay cierta, no sé cómo llamarle, frescura, cierta sencillez, cierta, no sé cómo llamarle, claridad, no sé cómo llamarle, ustedes me entienden. Esa persona por primera vez como hermana en Cristo dirigiéndose a Dios, tiempo de oración. Ese hermano en Cristo que por primera vez se levanta y dirige a Dios su voz, hablando con Dios, diciéndole que siente en el corazón. Ven a orar. Conviene venir los miércoles, puedes participar. En último lugar, te conviene venir al culto de oración porque así estarás listo en caso de alguna emergencia. Te conviene venir al culto de oración porque así estarás listo en caso de alguna emergencia. El salmista dice en el Salmo 18, versículo 6, hay muchos versículos como este, Salmo 18, 6, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. ¿Es cierto o no, hermanos, que hasta que estamos en alguna emergencia, alguna urgencia, que oramos? ¿Cierto o no? Es cierto, qué vergüenza, nos debería dar vergüenza. Pero es verdad esto. Entonces, si buscamos a Dios, entonces, si venimos a la iglesia los miércoles, cuando venga la emergencia y la urgencia, vamos a poder orar con confianza. No va a ser algo nuevo para nosotros. Entonces, si buscamos a Dios, entonces, si venimos a la iglesia, vamos a tener la confianza y las promesas para abrazarnos y aferrarnos al trono de la gracia para el oportuno socorro. Pero yo te digo, esta tarde, no esperes a la emergencia, no esperes a la urgencia para ir a los tiempos de oración. No esperes a la urgencia, a la tragedia, para hincarte de verdad e invocar el nombre del Señor. Ven a orar los miércoles antes de que el Señor te mande alguna providencia. El punto es, si vienes a orar, te va a ser mucho más fácil al orar el día de la angustia. Vas a tener más fe si vienes a orar los miércoles. Si vienes a orar, vas a tener la experiencia de escuchar a otros hermanos en sus tragedias, en sus peticiones, promesas que ellos usan. El día de las malas noticias vas a saber qué hacer. Ven a orar los miércoles. Te conviene. En último lugar, te conviene venir al culto de oración, porque así no perderás la oportunidad de estar en la casa de Dios en caso de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Te conviene venir al culto de oración, porque así no perderás la oportunidad de estar en la casa de Dios en caso de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en un día de oración. 1 Juan 2:28 nos dice, muy realista el apóstol cuando dice esto, por cierto, y es difícil de explicar este versículo, pero está ahí. 1 Juan, capítulo 2, y versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Te imaginas? En la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sea un culto de oración, y tú viendo una novela, qué vergüenza. ¿Te imaginas un miércoles de oración? La última trompeta suena, y tú jugando Nintendo, qué vergüenza. Nuestro Señor Jesucristo en las nubes, te lo imaginas, y te encuentra en Liverpool en vez de la casa de oración, qué vergüenza. ¿Te imaginas que el Señor se manifieste un miércoles de oración, los cuales oramos por nuestros hijos? Y tú, en vez de estar orando aquí por nuestros hijos, estás en un café con tus amigas o jugando básquetbol. ¡Qué vergüenza! ¿No te daría pena? ¿No te alejarías de Él avergonzado? ¿Te imaginas que ese día te preguntara, así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Así que no habéis podido orar conmigo una hora? Te conviene venir los miércoles al culto de oración.
Oremos.